Hola, esto es Plug and Drive, un podcast de Emilcar FM, en su capítulo 15 del 8 de mayo de 2018. Yo soy Paco Culebras y aquí hablaremos sobre vehículos eléctricos de forma sencilla y clara, sobre su uso, funcionamiento, características, posibilidades, ventajas y retos a superar. También tendrás opinión, análisis, noticias, debates y entrevistas, para mantenerte informado de todo lo que acontece en el mundo de la movilidad eléctrica y la automoción del futuro. Hola a todos. Reprendemos en este capítulo la segunda parte de la entrevista a Luis Cejalvo, director de operaciones de Lug Energy, que recordemos es una empresa que está especializada en la instalación de puntos de recarga. Os dejo sin más con el resto de la entrevista. A modo general, después hablaremos con más detalle, en todo caso, de los diferentes tipos de garaje, ¿no? Es el garaje individual y el garaje comunitario. Pero en general está el tema, por ejemplo, de la legalización de la instalación. ¿Esto es necesario, hacer la legalización de la instalación? ¿Qué tipo de papeles o de trámites hay que hacer para la instalación del vehículo eléctrico en una vivienda?
Vamos a ver, cuando nosotros instalamos un punto de recarga, si nosotros cogemos el reglamento electrotécnico baja tensión, que al final es el reglamento que rige las instalaciones eléctricas en España, nos dice que cualquier modificación de la instalación necesita un boletín. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú te cambias un enchufe de sitio o pones un enchufe nuevo, necesitas hacer una instalación. Que si pones un aire acondicionado, necesitas hacer una legalización. Por lo tanto, si pones un punto de recarga, necesitas hacer una instalación. No seré yo el que diga que no es necesario hacer una legalización. Sí que es verdad que hay usuarios que ven que, bueno, el tema de la legalización, ¿vale?, al final es un puro trámite, porque en muchas de las industrias, cuando digo industrias es el departamento de industria de cada comunidad, tramitar el boletín es un mero trámite que lo único que hacen es cobrar una tasa. Entonces, ¿hasta qué punto el usuario quiere legalizar? Yo, en un garaje comunitario, suelo recomendar que legalicen, porque pasan revisiones y hay que hacer en esa revisión, la OCA que haga esa revisión puede demandar esa legalización. Pero en una vivienda unifamiliar, legalizar, pues bueno, ya depende de lo que el usuario quiera y lo que él quiera gastarse. Yo le voy a decir cómo está la normativa. La normativa dice que hay que legalizarlo, claro. ¿Vale? Fuera de ahí, cada uno que pueda hacer lo que quiera. Legalizar una instalación es un trámite, que es hacer una memoria técnica de diseño, llevar la industria y pagar las tasas. Eso se puede hacer en el momento que instalas el punto de recarga, de aquí 2 meses, 3 meses, 5 meses, nunca. ¿Vale? Ese boletín eléctrico, que al final es un boletín, tiene una durabilidad de 20 años y es información que recibe la compañía eléctrica sobre cómo está hecha tu instalación. Hay muchos usuarios que ahora compran viviendas de estas que habían cogido los bancos, tienen dada de baja la luz, y para dar de alta la luz la compañía eléctrica requiere un boletín. Pues es el mismo boletín que necesitas para dar de alta la luz, es el mismo boletín que necesitas para legalizar el punto de recarga. Exactamente lo mismo. Al final es un poco que el propio usuario decida qué es lo que necesita. Pero siempre es importante que el usuario tenga la información, que sepa qué es y cómo funciona. Porque, por ejemplo, en Valencia, legalizar, o sea, hacer el boletín, no conlleva tasas administrativas, pero en las demás comunidades autónomas sí que lleva tasas administrativas. Y no solo es que lleve tasas administrativas, sino que industria pide que una empresa certifique que el boletín está bien hecho. Entonces ya no solo pagas las tasas, sino que además tienes que pagar a un tercero para que certifique que el instalador es un instalador autorizado, ¿vale? todo esto podríamos estar debatiendo si sí, si no, si todas estas cosas. Si nos ponemos con la ITC en la mano, el reglamento electrotécnico dice que sí. Y luego podamos ver todas las variantes que queramos. Yo he escuchado muchas veces que si distes de alta la luz hace poquito, si tienes mucha potencia, pues que no lo necesitas. Yo he escuchado de todo, pero con el reglamento en la mano dice que sí. Otra cosa es que muchos de los usuarios decidan hacerlo más tarde o no hacerlo porque bueno, es un poco un sacadineros, pero eso ya va en la opinión de cada uno.
Bueno, sí, claro, que cada uno después ya decide con la información lo que hace, ¿no? En todo caso, delante de algún problema, algún posible incidente con el punto de carga, lo que sea, pues el hecho de estar legalizado siempre te respalda un poco más, ¿no? Sobre todo en comunidades de vecinos, ¿no?
En comunidades de vecinos, ya te digo que es lo ideal es tener una certificación o saber de que está todo correcto, porque si pasase una OCA y pidiese ese papel, qué bueno que lo puedas tener. Uh-huh. También es verdad que muchos de los administradores de edificios o los presidentes te dicen, bueno, dame esa certificación a mí. Bueno, todo el mundo pasa la certificación del gas, las revisiones del gas, y no le da el papel al presidente o al administrador. Y probablemente sea mucho más peligroso tener, bueno, pues aquellas personas que tienen gas butano en casa y pasan ese tipo de instalaciones que el punto de recarga. Y no por ello lo dan al presidente. Esa certificación la tiene que dar a la persona que la requiera, pero de forma oficial, y no al presidente por saber o por cotillar, porque en esa certificación al final lo que hay son datos personales y datos de la instalación de tu propia casa.
Sí, sí. Bueno, por cierto, la normativa a que nos referimos es la ITC BT52, ¿no, Luis?
Exactamente.
Que es la que regula...
Ese es el último apéndice del reglamento electrotécnico de baja tensión. Es instalaciones con fines especiales, infraestructura para el vehículo eléctrico. Uh-huh. Ahí dijésemoslo, que el reglamento es como una serie de fascículos. Este es el último, y lo que en este último nos detalla es cuáles son los esquemas para hacer las instalaciones eléctricas. Cómo son los esquemas, cómo son las conexiones, cómo hay que funcionar dentro de todo esto, de lo que son la recarga del vehículo eléctrico.
Básicamente las instalaciones entiendo que es bueno hacer llegar un cableado hasta el punto de recarga con la sección correspondiente dependiendo de la potencia que tenga que proporcionar el cargador. Aquí bueno, depende de si tiene que suministrar pues 16 amperios o 32 amperios. No sé si vosotros tenéis algún tipo de guía en ese sentido de por si más adelante pues necesitas cargar a más potencia o qué sección soléis montar vosotros para una instalación típica.
Nosotros normalmente como mínimo solemos montar 6 milímetros. ¿Esto qué significa? Bueno, pues 6 milímetros al final es una instalación que en un momento dado te puede dar hasta 25 amperios. 25 amperios es una intensidad bastante, bastante buena. Estaríamos hablando de unos 5,75, creo recordar, que nos permite hacer cargas relativamente rápidas. Si el equipo carga menos, pues bueno, lo tienes preparado para un futuro. Y así es una forma de que la instalación esté un poco de acuerdo a lo que nosotros pensamos. Y es que bueno, que al final esa línea que va a ir desde el contador hasta el punto de recarga es como la cometida de tu casa. En la cometida de casa, normalmente, bueno, hay tres secciones que predominan, que es 6, 10 y 16. Pues entonces, bueno, dependiendo de la potencia que tengamos contratada en casa. Mm. Obviamente, si en casa pues tenemos 16 amperios justos y vemos que la cometida que va a casa es de 6, pues bueno, no vas a... Igual no pones 6 y pones 4, porque claro, si en casa vas a tener tan poquito consumo, pero si en casa ya tienes una sección de 10, 16, pues sí que es recomendable tener una línea de 6, porque en un futuro, ¿por qué no? Vas a hacer una ampliación de potencia y vas a intentar cargar más rápido.
Claro, lo que se sabe.
Al final, hacer una instalación un poquito sobredimensionada es sembrar hoy para tener mañana. Intentar pagar hoy un poquito más para que el día de mañana, bueno, pues puedas cargar un poquito más rápido. Tampoco poner una línea de más de 6, poner de 10, de 16, a no ser que sean tiradas muy largas. Tampoco pensemos que luego en casa vamos a hacer cargas a 32 amperios. Porque hay mucha gente que me dice, no, yo es que en casa yo quiero cargar a 32 amperios, yo quiero un punto de recarga a 32 amperios. Y bueno, para cargar a 32 amperios son 7,7 más el poquito consumo que vayas a tener en casa, estamos hablando de 8 o 9 kilovatios. Que hay gente que tiene 8 o 9 kilovatios contratados, pero una casa normal, pues 8 o 9 kilovatios me parece una potencia excesiva. Eso el que lo quiere en monofásico, pero el que ya tiene, porque tiene alguna máquina de aire acondicionado y quiere que le llevemos una línea trifásica para 32 amperios y cree que algún día igual carga 22 kilovatios en casa, pues bueno, pues al final tampoco pensemos que esto es la central eléctrica. Ahora mismo sí que es verdad que prácticamente siempre cargamos en casa, pero poquito a poquito, y va con este cambio que vamos hablando, va a haber un cambio de sistema energético, una revolución que parece que no viene y que es imparable, y al final nos vamos a dar cuenta de que luego pues iremos a cargar al centro comercial y habrá un punto de recarga, iremos a comer algún restaurante y tendrán punto de recarga, iremos a trabajar y tendrán puntos de recarga donde trabajemos. Y poquito a poquito nos daremos cuenta de que, bueno, en casa tampoco hace falta cargar tanto, tan rápido, sino que lo que vamos a ir cargando es ir cargando poquito a poquito. Y sobre todo porque cargar mucho en casa, al final lo que nos va a hacer es que vayamos, como yo digo, tirar la pelota para adelante. Es decir, yo voy a cargar rápido en casa, y como soy el único, probablemente a mí mi potencia me la den, pero las redes eléctricas en España no están dimensionadas como para que todo el mundo cargase a 32 amperios. Si yo creo que ya costaría que cargase todo el mundo a 3,45, cargar a 32 amperios, a 7,7 kilovatios en monofásico, sería prácticamente una burrada. Por eso hace falta un poco que todos seamos un poquito conscientes de que hoy por hoy vamos a una gasolina a poner gasolina y no pensamos en tener un surtidor de gasolina en casa. ¿Por qué vamos a tener prácticamente una central en nuestra casa? Sino vamos a hacer una carga donde en casa podamos recuperar los kilómetros que hemos hecho durante el día. Y si queremos hacer un viaje más largo, pues seguramente encontraremos cargadores en ese camino o en cargadores rápidos que nos van a permitir hacer esos viajes. Pero esto va a ir todo un poquito con este cambio.
Sí, sí. Además, bueno, es lo que comentábamos, ¿no? Para la mayoría de ocasiones no necesitas una carga excesiva en casa, es decir, por los trayectos que hacemos generalmente, excepto, bueno, hay gente que pues que sí que necesitará viajar bastante, pero en la mayoría de casos con una carga lenta, y a lo mejor una carga lenta en casa pues te da para 3 o 4 días, ¿no?, de funcionar por tus trayectos habituales, ¿no? A mí, por ejemplo, es lo que me pasa con una carga diaria, con una carga semanal, casi hago la totalidad de kilómetros que necesito hacer durante toda la semana.
En este caso tienes mucha suerte, ¿eh? Con una carga semanal estamos hablando de que haces relativamente pocos kilómetros. Sí. Yo que bueno, al final ningún día sé muy bien cuántos kilómetros voy a hacer, yo lo cargo todos los días. Hay días que llego al 5, hay días que llego al 10%, hay días que llego al 50, hay días que llego al 70, pero yo todos los días necesito tener máxima autonomía poder enfrentarme a lo que no sé si voy a hacer muchas visitas, si no, y no sé muy bien por dónde va a ir. Entonces yo siempre salgo con la máxima autonomía. Entonces hay días que gasto más y hay días que gasto menos. Y esto también, lo que vamos a hacer es que esas redes eléctricas que pensamos, bueno, no están dimensionadas para que todo el mundo cargue. Pues bueno, si todos los días no estamos cargando 40 kilovatios cada persona, pues eso hace que esas redes eléctricas, pues bueno, no tengan tantos problemas a corto plazo. A largo plazo, pues bueno, ya iremos viendo cómo se van a ir solucionando. Pero bueno, esto es, como decía antes, ese cambio energético global que sufriremos.
Bueno, respecto a las instalaciones, por ejemplo, supongo que también montaréis pues las protecciones necesarias, el diferencial magnetotérmico correspondiente. Y has comentado también que sobre el tema monofásica o trifásica os encontráis muchas instalaciones en trifásica, pero supongo que en general las instalaciones en viviendas deberían ser la mayoría en monofásica. ¿Merece la pena, por ejemplo, hacer cambio a trifásica para según quién? ¿Gente que pueda hacer muchos, muchos kilómetros, por ejemplo?
Bueno, al final, a no ser que tengas una casa con consumos muy altos, no es necesario tener una carga, una tensión en trifásica. Con monofásica es suficiente. Hay poquitos casos donde hay monofásico, incluso hay algún caso donde aprovechan que vamos a poner el punto de recarga para que hagamos esa legalización y con esa legalización poder pasarse a monofásico, porque bueno, pues circunstancias de la vivienda, pues antes tenían contratado trifásico por aires acondicionados centralizados, que antiguamente eran trifásicos. Entonces se ven poquitas instalaciones en vivienda para con trifásico, pero aún se ve alguno. Tengo que decir una cosa respecto a las protecciones, que además de diferencial y magnetotérmico, nosotros normalmente ponemos una cajita que lleva diferencial, magnetotérmico, sobretensiones y una toma SUCO. Esa cajita va cerrada con llave. Entonces, en lo que son esa sobretensión, hay sobretensiones transitorias y permanentes, ¿de acuerdo? Y el diferencial, muy importante de que sea un diferencial superinmunizado, ¿vale? Como mínimo. Clase A, para que, bueno, cualquier interferencia o cualquier ruido que pueda hacer el coche en la red eléctrica, que no afecte y que salte la luz, ¿de acuerdo? Cuando el Zoe que salió, el primer Zoe, empezaban a poner cargadores, pues el Zoe produce bastante ruido en la red y hace saltar el diferencial. Entonces, yo recuerdo que además había, ¿no? Es que tienes que poner un cargador ZR-Ready. Bueno, el cargador ZR-Ready era el mismo que el sin ZR-Ready, lo único que con las instrucciones del cargador ZR-Ready te decían que tenías que poner un diferencial A, que hoy por hoy se pone a todos los coches. No solo al Zoe, sino a cualquier vehículo que se monta un diferencial superinmunizado. Esto hace que prácticamente las instalaciones de punto de recarga sean muy, muy, muy seguras, tanto para lo que es el contacto humano como para el coche, ¿de acuerdo? Y en estas instalaciones hay que tener en cuenta que siempre, siempre, siempre va a haber una toma tierra. Esto yo doy unas clases en algunos institutos y siempre me preguntan, ¿y el coche eléctrico y la tierra? Pues bueno, además me comentaban, yo es que me acuerdo que antes los coches a combustión, y sí que es verdad, cuando yo era pequeño, habían muchos coches que llevaban como una cadenita colgando en la parte trasera que iba tocando el suelo, que era la toma tierra del coche, para que esos contactos cuando vamos cargados de electricidad estática no nos den en el coche. Y en un coche eléctrico, al final, imaginamos que el coche eléctrico, bueno, pues llegas a tu casa, ha estado lloviendo, el coche eléctrico está mojado, tú vas a coger una pistola, la vas a conectar al coche, todo eso tiene electricidad y puede haber alguna derivación. Entonces, siempre es importante que la instalación del punto de recarga tenga toma tierra. Y además, los puntos de recarga, el contactor suele cortar fase y neutro o si es trifásico, las tres fases y el neutro. Pero la toma a tierra va siempre directa totalmente hasta la piqueta. Entonces, cualquier problema que hubiese, esa derivación siempre va a ir a la piqueta. Y si tuviese una derivación humana, pues para eso está el diferencial y saltaría, ¿vale? Pero es importante recordar que los coches eléctricos sin toma tierra no pueden cargar.
Bueno, yo precisamente tengo un Zoe de esos,
que has sufrido.
Que salieron, de 2013, y son especialitos a la hora de
bueno, cargar. No sé si habéis sufrido más los usuarios o yo, que siempre decía, es que esto no carga, es el punto de recarga, señora, que no es el punto de recarga. Recuerdo un caso en la Sierra de Madrid que el vecino tenía una derivación y entonces al usuario del vehículo eléctrico le llegaban en neutro 10 voltios. Y claro, el coche eléctrico no cargaba. Y dábamos vueltas. Bueno, caballero, que es que es el segundo punto de recarga que le hemos traído. Era muy al principio. Y sigue sin cargar. Y no puede ser que hayan salido dos puntos de recarga mal. Hay algo más. Y bueno, pues al final esto era antes de hacer incluso el curso de Z-Ready. Nosotros somos instaladores Z-Ready. Y al final descubrimos un poquito que a la entrada de su contador ya estaba entrando 10 voltios. Entonces nos tocó llamar a la compañía eléctrica y estuvieron dos días hasta que localizaron al vecino que tenía la derivación. Y costó descubrir quién tenía esa derivación, pero sí que es verdad que bueno, pues que son cosas que en muchos sitios pasa y que bueno, que los electrodomésticos lo notan, pero el Zoe aquel, vamos, era el as en encontrar cualquier problema en la red eléctrica.
Son muy sensibles. Cada vez que vas a cargar con un chuco en algún sitio, te encomiendas a todos los dioses para que funcione y no tenga ninguna derivación rara. Pero sí que es verdad que los cargadores pues ya han ido supliendo esas pequeñas deficiencias, ¿no? que podía tener el Zoe y ya pasa menos, ¿no? Pero en los chucos en las casas sí que de vez en cuando pues tienes esa duda, ¿no?
Sobre todo, perdona que te corte, es porque el coche tiene polaridad. Entonces, una toma suco que parece que da igual que lo pongas del derecho que el revés, si donde el coche detecta que tiene que haber un neutro o 0 voltios, el coche detecta que hay 230, el coche no carga. Entonces tienes que desenchufar y girar ese conector para que pueda cargar.
Correcto, sí. Si alguna vez algún usuario de Zoe se encuentra con este tema, pues que gire el chuco y el conector, y o sea, que lo enchufe al revés, digamos, cambiando los polos. Y es posible que cargue, ¿no? No sé qué pase, como en este caso que comentabas, que tenía ya una entrada de voltaje en alguna de las conexiones, ¿no? Todo esto que has comentado también es importante tenerlo en cuenta para a la hora de montar un punto de recarga, pues contar con un profesional competente que pueda asesorarte y que tenga en cuenta pues todo este tema de protecciones y de cuestiones que redundan en la seguridad, ¿no? De las personas y de los vehículos, ¿no? También.
Sí, al final lo hemos dicho antes, si es que montar un punto de recarga en principio no es nada excesivamente complicado, pero sí que es verdad que hay que tener un conocimiento que te permita solucionar una serie de problemas y una serie de casuísticas que le puede crear al usuario muchos problemas y muchos quebraderos de cabeza, porque al final esto un poco una tecnología nueva que el usuario tampoco sabe muy bien cómo funciona y el coche hoy no carga, y si con un coche a combustión no encuentras una gasolinera, seguro que encuentras otra, pero con un coche eléctrico, si ya de por la mañana te vas a trabajar sin batería, probablemente ya no llegues y vas a estar buscando un cargador todo el día, y hay muchos usuarios que al final han tenido que llamar a la grúa y decir, bueno, llévalo al concesionario, que allí igual lo podré cargar.
Sí, eso es un problema que tenemos los usuarios de vehículos eléctricos, que, bueno, es cierto, te puedes encontrar en alguna ocasión que vas a coger el coche y no se ha cargado. Entonces, si ya lo dejaste un poco seco la noche anterior, pues bueno, tienes un problema, evidentemente. con un coche térmico, pues seguro que tienes una gasolinera relativamente cerca y, bueno, pues lo peor que te puede pasar a lo mejor es que le eches gasolina media diésel o alguna cosa por el estilo. Pero sí que es cierto que pues tienes la oportunidad de repostar en multitud de sitios, y en cambio con el vehículo eléctrico, pues bueno, tienes que asegurarte de que la carga se hace correctamente. Y bueno, eso es otro tema más, otro inconveniente que tenemos, que, pero bueno, que al final las ventajas compensan.
Correcto.
Bueno, vamos a avanzar un poco más. Bueno, ya el tema de las potencias, pues ya lo hemos comentado un poco, ¿no? Comentabas que la mayoría de potencias son 4,4 y 5,75, son las más habituales.
Correcto.
La gente, pues, que tenga presente, pues, que depende de la potencia que cargue el coche, pues tendrá que considerar subir un poco la potencia de casa, pues para cargar el coche, pero que generalmente cargando quizás un poco menos potencia, pues también se puede apañar, ¿no? Tiene que tenerlo en cuenta, pues la potencia que tiene y a la que quiere cargar y hacer los cálculos. Pasamos ya quizás a hablar del tema de las diferentes opciones que tenemos a la hora de hacer el punto de carga. En un garaje individual, en una casa pues adosada, un chalet o algo por el estilo, pues las opciones entiendo que son más o menos claras. Por lo que has comentado antes, pues el tema de la legalización ya depende del usuario los riesgos que quiera tomar. Y aquí sí que quizás a diferencia de las instalaciones comunitarias, sí que se puede dar el caso a lo mejor de que sean instalaciones de interior o instalaciones de exterior, dependiendo de dónde aparque el coche el usuario, ¿no? Hay gente que, pues, que lo aparca fuera de casa, ¿no? O tiene varios coches y aparca un coche dentro y otro fuera. Aquí sí que a lo mejor se pueden dar casos de que hayan instalaciones de exterior. Entiendo que bueno, tampoco no hay ningún problema. Seguro que hay puntos de recarga que soportan las inclemencias del tiempo sin problema. Y quizás la parte más, más peliaguda o que más puede interesar a los usuarios sería la de instalaciones comunitarias, ¿no? Aclarar, por ejemplo, una cosa que hemos dicho muchas veces y que nos confirmarás, pues que no es necesario pedir permiso a la comunidad, simplemente notificando que vas a hacer la instalación del punto de recarga es suficiente. ¿No, Luis? Esto.
Correcto, sí. Al final, la ley de propiedad horizontal se modificó para que si el usuario va a correr con los gastos de electricidad y de instalación, no es necesario pedir permiso, sino una comunicación. Es el artículo 17.5 de la Ley de Propiedad Horizontal. Y al final todo esto, ahora ya parece que los administradores ya lo van conociendo más, pero bueno, que yo he tenido prácticamente casos de todo, y en otras entrevistas incluso lo he dicho yo, que he tenido un cliente que había que pedir una homologación especial que la da el presidente a las empresas que entraban a la comunidad. Porque sin esa homologación que daba el presidente, pues no se podía hacer nada. Bueno, ya sabéis, ese tipo de homologación que al final el único sentido es pasar por caja, pues este presidente llegó a echar cubos de agua en la plaza de aparcamiento del usuario para decir que, bueno, que había filtraciones y que había que quitar el punto de recarga. Hasta que este señor, bueno, pues después de dos o tres días, que me llamaba angustiado diciéndome, oye, ¿va a pasar algo? Si de verdad hay filtraciones en la instalación, ¿se puede electrocutar? Bueno, al final es como si en tu casa tienes goteras y está cayendo o se te sale la lavadora y se moja un enchufe. Pues automáticamente, si hay un corto, va a saltar el diferencial, y ese es el mayor problema que puede haber, que salte el diferencial y ya está. Y para eso están esas protecciones eléctricas, pero bueno. El señor estuvo ahí varias noches pendiente de las filtraciones y al final puso una cámara en el coche y vio que era el presidente el que echaba cubos de agua por la noche para aparecer que habían filtraciones y que tenía que desmontar el punto de recarga. Y al final muchas veces son todo envidias de gente que, bueno, pues que te has puesto el coche eléctrico o pretende que pagues una comisión para que fulanito de tal pueda hacer la instalación. Y una cosa que no hemos hablado, cuando hemos hablado de lo que es la legalización, y es que según el reglamento electrotécnico, baja tensión, y esto es importante, un garaje es un lugar de riesgo o explosión, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que las instalaciones que se hagan en un lugar de riesgo o explosión tienen que tener unas condiciones muy estancas, toda la instalación tiene que ir estanca, tiene que tener unas condiciones especiales. Al final, ¿qué es lo que pasa? Que la mayoría de instalaciones, cuando se hacen en un garaje, no llevan este tipo de blindaje tan extenso. Y al final te preguntas, ¿y por qué? Y hay muchos usuarios que me decían, no, es que esto es riesgo de explosión. Y esto todo tiene una explicación. Y es que cuando se aprobó el Código Técnico de la Edificación en 2006, es decir, ya hace 12 años, se desclasificó aquellos lugares de riesgo de explosión siempre y cuando tuviesen ventilación forzada. Es decir, que en un garaje comunitario, si tú tienes una ventilación, tienes todo este tema de extractores, el garaje queda excluido como lugar de riesgo de explosión. Y esto lo que te va a hacer es facilitar esa legalización para que puedas hacer esa legalización de otra forma. Esto sobre todo atañe a lo que son los técnicos, ¿vale? Porque cuando tú eres un instalador autorizado, tú necesitas un seguro de 600.000 euros para poder hacer instalaciones básicas, es decir, en cualquier lugar. Pero si es con riesgo de explosión, necesitas un seguro de 900.000 euros, ¿vale? Entonces, en poquitos sitios hoy por hoy se hacen instalaciones con riesgo de explosión. Entonces hay muchos técnicos que dicen, mira, es que yo con pagar un seguro para 600.000 euros de cobertura creo que es suficiente. Y se dan cuenta que, bueno, que el industria de ese momento o no lo tiene claro o no saben por qué y le están pidiendo el extra de riesgo de explosión. Al final, todo depende un poquito de industria de cada zona, ¿vale? Pero desde mi punto de vista, todo aquel edificio que cumple el código técnico, el garaje está descatalogado como riesgo de explosión y por lo tanto es una instalación normal básica, ¿vale? Pero es importante que la gente lo sepa porque hay mucho desconocimiento. Es mucho más peligroso aparcar un coche a combustión que estar un coche eléctrico. Sin embargo, bueno, pues parece ser que poner un coche eléctrico en un garaje comunitario es muchas veces un problema para estos usuarios, de que dicen que puede explotar. Bueno, también puede explotar la gasolina y no le damos tanto boom. Y es más, yo con las motos eléctricas, una moto eléctrica, por ejemplo, la puedes aparcar en el interior del trastero de la comunidad. Sin embargo, una moto a combustión no. Imaginaros el cambio. Y sin embargo, se sigue pensando que la moto eléctrica es más peligrosa que una moto a combustión, ¿no? Una moto eléctrica, igual que un coche eléctrico, no es peligroso, ¿vale? No en porcentaje igual que un vehículo a combustión. Obviamente todo tiene su riesgo, pero bueno.
Sí, está claro.
Que es menor, tiene menor peligrosidad.
Bueno, pues es importante tenerlo en cuenta. Al respecto de las posibilidades, por ejemplo, de los diferentes tipos de conexión en un garaje comunitario para un punto de recarga, tenemos, entiendo, la conexión al contador de la vivienda, ¿no?
Es decir, correcto.
Dependiendo de dónde esté el contador, pues puede ser más o menos complicada o se podrá efectuar.
O casi imposible, sí, pero...
También depende, entiendo, de la antigüedad del edificio, ¿no? Y de...
Bueno, muchas veces no es solo la antigüedad del edificio, sino que yo me he encontrado edificios relativamente nuevos, con 5, 6, 8 años, y tienen los contadores pues cada 3 plantas o cada 5 plantas. Y esto lo que hace es que la compañía eléctrica, primero, la normativa dice que tienen que estar todos centralizados y en planta baja, pero hace que el día que se quieren poner un punto de recarga, pues claro, si el punto de recarga lo tienes en la planta séptima, pues perdona, si el contador lo tienes en la planta séptima, llevarlo a la menos uno, pues es más complicado. Pero lo normal es que el contador esté en planta cero o en planta menos uno y que salgamos de ahí hacia el punto de recarga. Eso es el 99% prácticamente de los casos.
En ese sentido no hay ningún problema. nivel de legal ni de normativa, o sea, poder conectar el punto de recarga a tu punto.
Solo se requiere que el contador sea electrónico. Uh-huh. Es decir, siempre y cuando el contador sea electrónico, y esto tiene una explicación, y es que el contador electrónico lleva el ICP incorporado, uh-huh. ¿De acuerdo? Entonces, si no fuese un contador electrónico, sí que deberíamos subir a casa, porque en casa tendríamos el ICP, y después de pasar por el ICP, el interruptor del control de potencia, sería cuando llevaríamos el cable hasta el garaje. Obviamente, si todavía queda algún caso, que serán mínimos, que no tienen contador electrónico, hay un truco, que es pedir a la compañía eléctrica discriminación horaria, y al final la compañía eléctrica rápidamente te cambia el contador. Y te dejas de tener que subir a casa para pasar por el ICP. ¿Vale? Una vez tienes el contador electrónico, el ICP lo puedes quitar porque no tiene ningún sentido.
Además, el tema de la discriminación horaria es una cosa que es muy recomendable en el caso de montar el punto de carga. Sí, sí.
De un vehículo eléctrico, sí. Al final, el coche eléctrico va a ser tu mayor consumo. Entonces, tienes que ver, analizar tus consumos. Por eso, yo siempre recomiendo que en un primer momento no tengamos puntos de recarga muy inteligentes. Porque al final, en un primer momento es cuando más cosas tienes que aprender. Y si todo lo hace de forma automática, pues al final no estás aprendiendo todas esas cosas que necesitarás para el día a día con el coche eléctrico. Entonces siempre es mejor empezar poquito a poquito, no empezar la casa por el tejado.
¿Hay alguna ocasión en la que se tenga que conectar al contador de la comunidad, por ejemplo? Es decir, que sea demasiado difícil conectarlo al contador de casa o alguna cosa por el estilo.
A ver, hay usuarios, hay clientes que están conectados al contador de la comunidad. Y aunque no es lo que más me gusta, al final cada comunidad es una casa, como aquel que dice. Y entonces, si es una comunidad con 300 coches, probablemente no haya nadie que se conecte al contador de la comunidad. Primero, porque poner de acuerdo a 300 coches es prácticamente imposible. Pero cuando estamos hablando de un garaje de igual 3, 4, 5 coches, conectarse en ese contador de la comunidad es mucho más sencillo. Primero, porque al final los 5 vecinos o los 4 vecinos, pues igual son o de la misma familia o tienen una relación más cercana y es mucho más fácil. Y segundo, porque al final, que saltarse un poquito la normativa en ese caso, porque al final la comunidad está revendiendo energía eléctrica, y si la comunidad revende energía eléctrica, por lo tanto tendría que ser gestor de recarga, aunque luego ellos hagan sus arreglos, pues bueno, pues si es entre tres, dos vecinos, cuatro vecinos, cinco vecinos, pues normalmente si hay buen rollo, pues bueno, lo pueden hacer. No es lo más recomendable, al final. Conectarse a la comunidad lo único que suele traer son problemas, pero hay veces que el usuario lo que quiere es ahorrar a toda costa y son poquitos vecinos y consigue, pues, decir que todos los vecinos estén de acuerdo en cargar el coche eléctrico así.
Eso ya es más complicado.
No es lo habitual y yo no lo recomendaría. Siempre está la solución de tener un nuevo contador. Y esto también va un poco en que tú tengas el garaje en un edificio donde tú no tienes vivienda. Y entonces, lo primero que haces es un nuevo contador más gasto. Pues bueno, igual no. Igual te compensa, porque al final vas a contratar, yo siempre recomiendo en estos casos, contratar 3,45, 16 amperios, que es lo mínimo, contratar discriminación horaria. Y al final, casi así, prácticamente pagarías lo mismo que si estuvieses conectado en tu casa y no tuvieses discriminación horaria. Entonces, pues bueno, pues es una forma de dar soluciones. Yo, por ejemplo, en casa yo no tengo discriminación horaria porque durante todo el día yo tengo consumos en mi vivienda. Entonces, pagar durante todo el día el precio de la electricidad más caro para que luego por la noche me salga más barato, pues a mí no me compensa, haciendo números. Uh-huh. Pero a la mayoría de las personas, si tú sales por la mañana a trabajar, los niños se van al colegio y por las mañanas se queda la casa vacía, pues sí que les puede recomendar, sí que es recomendable para ellos, porque por la mañana al final es el periodo donde la electricidad es más cara. Luego por la tarde ya es un periodo valle y por la noche super valle. Entonces, cada caso es recomendable que se analice. Por eso, lo principal para tener un punto de recarga es que la persona contacte con una empresa que le ponga las soluciones encima de la mesa y le pueda aconsejar. Hay dentro de este sector hay empresas donde lo que te van a decir es: yo te quiero revender la energía eléctrica, yo te pongo el punto de recarga, te lo voy a financiar en la tarifa eléctrica y ya está. Y luego analizas el precio del kilovatio que te va a poner estas empresas y dicen: bueno, es que yo puedo hacer con todas las comercializadoras que hay en España, puedo encontrar un precio de electricidad que es un tercio lo que tú me estás cobrando, y tú me lo estás cobrando en tarifa supervalle. ¿Y esto por qué? Pues bueno, pues al final cada uno, yo soy partidario de que cada uno gestione su compañía eléctrica como el de la telefonía móvil. Hace años te decías: mira, yo es que tengo un contrato, pero es que el móvil solo funciona con esta compañía eléctrica. Con esta compañía móvil, o te intentaban meter una permanencia de 24 meses. Hoy por hoy, cada vez más, todo el tema de las permanencias está dejándose un poquito de lado y te están poniendo como mucho un año y te está dando la libertad, incluso muchas compañías ni tienes permanencia, de poderte cambiar de compañía en compañía y que el propio usuario elija cuál es la tarifa. Y al final eso es lo que hace falta para que el usuario de verdad sepa primero cómo está funcionando el coche eléctrico y cuánto puede ahorrar, y empezar a ver el funcionamiento, cuál es la mejor tarifa, cuál es la mejor compañía y cómo hacerlo. Por eso de ahí que el punto de recarga sea cuanto más sencillo mejor, para que todo este aprendizaje que se hace en la primera etapa, que cuando ya tengas cosas más automatizadas, tú ya las tengas interiorizadas.
Está claro. Vale, pues si te parece, podemos comentar algunos ejemplos prácticos de posibles casos que puede encontrarse o puede identificarse nuestros oyentes para comentar el tipo de instalación que sería necesaria, ¿no? Por ejemplo, una vivienda con el contador en su piso, es decir, pues lo que comentabas antes, un séptimo, por ejemplo, y tiene el contador
en la misma planta.
Una vivienda, sí. La instalación
le va a suponer más dinero.
Sería más complicada.
Correcto. Al final, el punto de recarga sí que hemos conseguido que los puntos de recarga bajen, pero al final lo que es la instalación conlleva mucha mano de obra. Y más, por ejemplo, yo tengo un caso de un vecino que vive en la planta 13, su contador está en la planta 13 y su plaza de garaje está en la menos 2. Esto conlleva 150 metros de línea para poder cargar su coche eléctrico. Claro, 150 metros de línea, pues tiene una caída de tensión importante. Pues hay que hacer muy bien los cálculos para que este señor pueda cargar. Y sobre todo, no siempre es fácil cuando los contadores están en las plantas, porque la normativa, el reglamento electrotécnico de baja tensión, entiende que lo que sale del contador es una línea, es una acometida, una línea general de alimentación, una LGA, y por lo tanto tiene que ir en un tubo aislada. Es decir, no puede bajar por la misma canalización por la que está subiendo el cable. Entonces, esa serie de patinillos que hay edificios que tiene y otros que no, pues bueno, hay que encontrarlos, ¿vale? Porque si no tienes un patinillo que te permita hacer esa derivación hasta abajo de forma independiente, pues es relativamente complicado, ¿vale? Y al final, la compañía eléctrica, bien sea en un año, dos años, tres años, al final dirá: mira, los contadores tienen que estar todos en planta baja y probablemente ya tengan un expediente abierto para un expediente para los que no están muy en el sector eléctrico, no es que les sea un expediente que les tenga que sancionar, sino es un expediente, es el que se abre para dar un nuevo alta, es simplemente abrir una carpeta con tu nombre para que un gestor analice cómo está tu instalación, ¿vale? Entonces, estas comunidades probablemente tengan ese expediente diciendo que un gestor recomienda que se haga una centralización de contadores en planta baja. Claro, una vez está en planta baja no hay ningún problema, pero si está en la planta 13, como el caso de este cliente, pues bueno, puede ser que haga la instalación y de aquí unos años la tenga que acortar porque el contador lo tenga que bajar a planta baja.
Vale. Bueno, el segundo caso sería más o menos lo que comentabas, una vivienda con el contador en planta baja, con lo cual entiendo que estas serían quizás las más habituales.
Claro.
Y bueno, la instalación se simplifica más, ¿no? No quiere decir que sea fácil, porque bueno, puede tener el coche en el menos 2 o en el menos 3 y depende de del parking o del garaje, pues puede ser también bastante amplio y puede ser igualmente complicado, ¿no? Hacer llegar el cableado hasta allí, porque además supongo que os encontraréis muchos edificios en los cuales tampoco hay canalización hecha para el vehículo eléctrico, o quizás algunos ya los tengan, o sea, los nuevos edificios, ¿os habéis encontrado, por ejemplo, ya canalización o algún edificio preparado para una instalación de vehículo eléctrico?
Tiene que ser un edificio muy nuevo para que tenga canalización para vehículo eléctrico, muy, muy, muy nuevo. Normalmente, al final, los edificios tienen una serie de patinillos, ¿vale? Te lo digo al final un poco como arquitecto técnico que cuando yo estaba trabajando en la obra, yo estaba jefe de obra, yo los veía y decía, bueno, esto tiene que estar aquí, y me empeñaba un poco en hacer esos huecos que mucha gente cuando compraba las casas me decía, y estos huecos, esto es simplemente porque me queréis quitar metros cuadrados, eso es una pared aquí. Bueno, pues al final esos huecos que son perdidos es simplemente para que si el día de mañana hay que pasar una instalación, pues bueno, que haya un hueco para poder pasar esa instalación y que el edificio se pueda ir adaptando a las nuevas tecnologías. Uh-huh. Porque sin esos huecos que ya marcaba el código técnico y que bueno, pues que se iban dejando, el día en que queramos hacer una generación distribuida, es decir, que en las azoteas de los edificios tengamos placas solares para generar energía, o queramos poner un aire acondicionado y bajarlo hasta abajo lo que son los conductos y tener el compresor arriba, pues bueno, sin esos conductos no vamos a poder hacer todo eso. Y esos conductos se hacen para que las fachadas se queden limpias y se puedan pasar instalaciones de todo tipo. Uh-huh. Poquitos edificios se pasan. Al final, siempre, ¿qué es lo que vamos a buscar? Pues si no hay esos huecos, siempre hay que hacer un hueco, hay que hacer un taladro, y siempre se hace en aquellos sitios donde sea lo más fácil para el cliente. Para mí sería muy fácil. Nosotros incluso aquí en la oficina tenemos la máquina, no sé si los oyentes saben cómo se hace un agujero en un forjado, pero se hace con un taladro bastante grande, es un taladro que va con agua, es decir, que para perforar va conectado a una manguera y entonces vas echando agua para refrigerar, y es un taladro que perfora y da igual que haya metal, que haya hormigón, que haya lo que hace un agujero perfecto. Mm. Vale, entonces nosotros tenemos un taladro de este estilo, pero intentamos siempre no utilizarlo, porque al final en todos los edificios siempre hay en los forjados huecos que se han ido tapando, huecos donde pasan al lado otro tipo de instalaciones, era un hueco más grande y al final luego se rellenó. Entonces, si vemos el techo del garaje y en las visitas, pues bueno, los técnicos, incluso yo mismo cuando hago alguna, estoy bastante rato viendo por dónde poder bajar esa instalación, buscar los huecos que mejor se adapten a lo que es la instalación. Pero ya digo, es muy fácil hacer un agujero, pero al final ese agujero primero lleva un montón de incordio a los demás vecinos, porque vamos a encharcarlo todo, cuando termine de perforar va a caer un montón de agua al garaje. Entonces, bueno, pues hay que intentar que esas instalaciones tengan el mínimo contratiempo para los demás vecinos. Entonces, siempre hay esos huecos que son falseados, que se han ido tapando, y simplemente tiene que ser el técnico que tenga la experiencia adecuada para poder localizarlos, ¿vale? Normalmente un técnico que ha montado puntos de recarga, por lo menos los que trabajan con nosotros, eso es la regla de oro. Intentar que al cliente sea lo más sencillo posible. Bueno, al final, hacer otro tipo de taladro, primero conlleva más dinero para el cliente, y cuanto más dinero le pides al cliente, más difícil es que el cliente acepte el presupuesto.
Imagino además que con el tiempo la experiencia también os va dando cierta intuición, ¿no? A la hora de encontrar esos pequeños huecos, ¿no?
Correcto, sí es. Al final es ver edificios, y después de ver muchos edificios y muchos parkings, pues te das cuenta que bueno, pues que siempre existen. Lo que pasa es que hay que encontrarlos.
Bueno, otro caso que nos preguntan mucho es cuando tienes el parking en otro edificio. Es decir, ahí se suele dar que tienes la vivienda en un edificio, por lo que fuese en ese edificio no compraste parking en su día o no se hizo o lo que sea, y tienes un parking en un edificio pues cerca, ¿no? En el que no tienes la vivienda ni no tienes contador. ¿Qué solución hay ahí? Evidentemente, supongo que contador nuevo, ¿no?
Claro. Al final, la solución es contador nuevo. También está el caso de lo que hemos comentado antes, de conectarnos a la comunidad, pero esos son casos muy puntuales de parkings muy pequeños, ¿vale? Ahí sería un nuevo contador. El trámite no es complicado, ¿vale? No es mucho más caro, ¿vale? Estaríamos hablando prácticamente lo mismo. Lo que sí que pasa que es más lento. ¿Y por qué es más lento? Porque nosotros lo que vamos a abrir es abrir este expediente que comentábamos antes en la compañía eléctrica, y la compañía eléctrica nos va a enviar una carta de condiciones técnico-económicas. En estas condiciones nos dirán dónde va a ir el contador, cómo lo tenemos que hacer y cuánto peaje tenemos que pagar por conectarnos, ¿vale? Entonces, hasta que no recibamos esa carta, y esa carta la recibimos una vez el gestor ha mirado el expediente, pues no podemos llevar a cabo lo que es la instalación, ¿vale? Pero bueno, eso es una semanita más, un poquito más, igual, dependiendo del gestor de la compañía eléctrica. Pero bueno, al final es tiempo para montar un punto de recarga. Normalmente yo siempre aconsejo de que sea un mes antes de que te den el coche, que le eches un primer vistazo, tienes tiempo para verlo bien, y si es una instalación fácil, pues una semana antes que empiecen a instalarlo, y si es una instalación de estas que hace falta un nuevo contador, yo no perdería mucho tiempo dejando esas 4 semanas por delante que te den el coche, para que cualquier imprevisto puedas tener tiempo de reacción, ¿vale? Si es una semana antes de tener el coche, pues oye, el punto de recarga por cualquier cosa puede no funcionar porque detecte neutro, porque detecte que el neutro tenga voltaje, porque cualquier cosa. Entonces, si tienes esos días, pues siempre el técnico tiene un poco de margen para buscar la solución y que puedas cargar. Si no tienes esos días, pues al final tienes ahí el coche y no puedes cargar. Y es a lo que vamos. Con un coche a combustión seguro que sales y encuentras una gasolinera para cargar, pero con un coche eléctrico lo ideal es que tengas el punto de recarga para poder salir ya como mínimo con una autonomía que te permita dar una vuelta y volver, ¿vale? Poder ir a trabajar, poder hacer la compra y luego si encuentras algo por ahí ya eso es lo que te has encontrado, pero en casa lo normal es hacer esta carga de diario.
Bueno, en estos casos que hay que montar contador nuevo, como comentabas antes, pues contratar la mínima potencia, ¿no? Para no además pagar demasiado en término fijo, etcétera.
Sí, eso es lo ideal. Mínima potencia y discriminación horaria. Uh-huh. Vale, ahí es cuando realmente pues no notas tanto ese nuevo contador. Uh-huh.
Vale, y en los casos en los que haya más de un vehículo eléctrico en el mismo parking, en la misma comunidad, ¿se hace algún tipo de conexión especial o se trata como una instalación individual para cada uno de los casos?
Depende del parking y del propietario de los coches y de los puntos de recarga. Si es un parking comunitario y son vecinos independientes, cada instalación se trata de forma individual, porque, como decíamos antes, cada línea que sale de cada contador entendemos que es una LGA, una línea general de alimentación, y tiene que ir por separado. Otra cosa es que en ese garaje pues el usuario tenga varios vehículos y quiera hacer varias instalaciones en el mismo garaje. Entonces sí que van a partir de su propio contador, irán hasta una plaza y luego hasta la otra, o irán hasta una centralizada o una caja de protecciones donde centralizará las protecciones y luego irá hasta la segunda plaza. O en aquellos garajes donde tengan, sea de un único dueño, y entonces pues ahí sí que van a ir todos a diferentes circuitos de un mismo cuadro. Es decir, imaginemos, al principio hablábamos de las instalaciones, ese circuito 1 que era iluminación, circuito 2, uso múltiples, el circuito 13 es el que se está destinado por normativa a vehículo eléctrico, y entonces para cada uno de los puntos de recarga pues tendríamos un circuito diferente para poder ir teniendo controlados los puntos de recarga, siempre y cuando estas líneas no sean muy largas. Es decir, que si desde donde está el cuadro general hasta las plazas de aparcamiento pues hay una distancia considerable, pues es mejor tener un magnetotérmico general o un diferencial general exclusivo para puntos de recarga, y luego ya en cada uno de los puntos de recarga tener las protecciones adecuadas. Depende sobre todo de la distancia de la línea a la hora de elegir poner las protecciones en cuadro o ponerlas en el punto de recarga.
Y en estos casos, los wallbox hablan entre sí, digamos, para gestionar la carga que dan a cada vehículo para no exceder cierta potencia, por ejemplo.
Eso se llama balanceo de recarga. Uh-huh. Es decir, que en función de los coches que hay conectados, el punto de recarga va variando esa intensidad. Eso normalmente se hace en parkings públicos o en sitios donde hay una acometida, y con esa acometida hay que dar servicio a estos puntos de recarga. Entonces, estos puntos de recarga normalmente ya llevan internet, y entonces se sabe exactamente qué potencia está consumiendo cada una de las tomas, y así cada punto de recarga va ajustando esa intensidad en función de lo que hacen los demás.
Mm-hmm. Perfecto.
¿Vale? Al final eso depende sobre todo de las instalaciones. Yo tengo ahora en mente una instalación de 20 puntos de recarga donde, pues bueno, hay disponibles, o sea, 88 kilovatios para 20 puntos de recarga. Es decir, para que cada uno de estos 20 puntos de recarga estén consumiendo máximo 20 amperios. Pero estos puntos de recarga pueden cargar a 32, y en función de los coches que van conectándose, pueden llegar a funcionar hasta 20 amperios. Y todo esto de se balancea, no se balancea, a qué potencia, pues hay que hacer cálculos, porque estos coches se cargan como mínimo a 20 amperios, porque necesitan cargar como mínimo a 20 amperios para que en el tiempo de que estén conectados, a la hora que toque, estén cargados. Si cargan más rápido, estarán cargados antes, no pasa nada porque los coches están aparcados en este parking de 7 a 7. Si cargan más lento, probablemente a las 7 de la mañana, cuando vaya el primer usuario a cogerlo, no esté cargado al 100%. Entonces, eso hay que asegurarlo. Entonces, cada caso hay que medir muy bien y hacer cálculos de los tiempos de recarga de cada vehículo, a qué potencias, y entonces esa acometida dimensionarla de forma que siempre funcione. Eso también lo hacen mucho los ayuntamientos, de decir, mira, yo voy a poner un punto de recarga de, más que uno, voy a poner aquí tres puntos de recarga a 22 kilovatios, y luego resulta que el ayuntamiento solo tiene contratado 22 kilovatios. Dice, bueno, pero con 22 kilovatios no puede, o sea, das potencia a uno. Si carga uno, no carga los otros dos. No, es que yo quiero que balanceen. Si hay uno, carga 22, y si hay dos, cargan a 11, y si hay tres, pues ya el coche igual no te carga, ¿vale? Porque todo esto al final es como cuando hablamos del principio del sistema inteligente de variar la intensidad. El coche al final sabe que si son 22 irá bien, Si son 16 va a ir bien, pero si son 3, por ejemplo, pues bueno, también es fácil porque se separará en cada fase 32 amperios y será 7,4. Pero hay veces que se va dividiendo y al final da que tiene que cargar a 15,7 amperios. Y dices, bueno, pero ¿cómo va a cargar a 15,7 amperios? Eso no es una potencia normalizada, el coche no lo va a entender y hay veces que puedas tener problemas, ¿vale? Porque el coche esté demandando más potencia de esos 15,7. Son 15,7 el coche que detecta de 16 amperios o detecta 15. ¿A qué intensidad va a cargar? Un amperio al final no te va a decir nada, pero igual es un amperio en cada uno de los 15 coches. Y al final son 15 amperios y eso puede hacer que el contador salte. Entonces, todo eso hay que medirlo muy mucho y calcularlo para que el usuario no tenga problemas.
Vale. Pues vamos a hablar ahora de la parte más dolorosa, que son los precios. A ver si nos puedes orientar más o menos de qué precios estamos hablando a la hora de hacer una instalación típica, más o menos.
La instalación típica está en torno a los 1.200 euros. Cuando con las ayudas del coche eléctrico te dan la ayuda de 1.000 euros para el punto de recarga, son 1.000 euros masiva, 1.210 euros. Normalmente con esa ayuda o tienes suficiente o tienes que pagar muy poquito para instalar el punto de recarga. Eso es lo normal. Luego hay instalaciones que son, pues, la que comentábamos antes, 100 metros. Pues hombre, pues si tienes que montar 100 metros de línea, no por el equipo de recarga, sino al final es que son muchos metros, la mano de obra al final, claro, es el lo que te cuesta. Pero normalmente en esos 1.000 euros, 1.210 euros, suele ser el precio medio de una instalación de punto de recarga. Lo que hablaríamos de modo 3, perdona, que sería el estándar de vehículo eléctrico. Para un coche híbrido, que si vas a poner un Atmasuco, pues bueno, siempre será algo menos.
Vale. Y después para empresas, ¿hacéis también instalaciones? ¿Hay demanda de este tipo de instalaciones para parkings, por ejemplo, en empresas para que los trabajadores puedan cargar el coche eléctrico? ¿Empieza a haber movimiento en este tema? ¿O?
Pues nosotros instalamos prácticamente en todo tipo de clientes, bien sean empresas, hoteles, restaurantes. Sí que hacen la inversión, muchas veces hacen la inversión por imagen. A todo el mundo le gusta salir en el periódico, decir tal empresa ha puesto un punto de recarga y así sale en el periódico. Hay veces que estos puntos de recarga, al final depende un poquito de la implicación de la empresa. Hay veces que estos puntos de recarga los tienen telegestionados o los llevamos un operador, bien sea Lugenergy o cualquier otro, y entonces nosotros somos los que vamos cobrando a ese usuario. O hay veces que lo ponen sin telegestión porque lo que pretenden es cobrar, o sea, no cobrar la energía, ¿vale? Cuando quieren cobrar la energía, lo normal es buscar un gestor de recarga que le lleve el mantenimiento. Y entonces, si lo tiene que llevar el mantenimiento un gestor de recarga, necesita telegestión. Pero si no va a tener telegestión y lo que quieren es simplemente por el tema de tener un punto de recarga, pues bueno, regalan la carga y ya está. O hay muchos parkings que ponen los puntos de recarga y simplemente cobran a esas plazas un plus por aparcar. Es decir, no cobran por kilovatios, sino mira, si la hora la estoy cobrando a 30 céntimos, la hora en el punto de recarga la estoy cobrando a 50. Estés cargando más o estés cargando menos, pues bueno, es una forma también de poder decir, mira, yo tengo un parking, tengo un punto de recarga, no estoy incumpliendo el tema del gestor de recarga porque yo no estoy vendiendo energía, simplemente estoy dando un servicio, pero por lo menos puedo rentabilizar algo la inversión que he hecho en este servicio.
Vale. Bueno, es interesante. En todo caso, parece que algunas empresas sí que están empezando a entrar ya en este tema de facilitar la recarga en sus instalaciones, pero bueno, suelen ser empresas ya más involucradas con el medio ambiente o con energías renovables, pues que o eléctricas, ¿no? Por ejemplo, Endesa sí que también está haciendo actuaciones en este sentido, ¿no? Pero bueno,
Endesa da muchas ayudas a los trabajadores que compran un coche eléctrico.
Sí, sí.
Además de que el trabajador de una compañía eléctrica ya tiene ventajas,
yeah,
como por ejemplo no tener el ICP, que puede consumir toda la potencia que requiera, esto le va a dar un poquito, encima les dan un dinero por tener el coche eléctrico.
Bueno, siempre son facilidades. En todo caso, es interesante también el poder cargar en el lugar de trabajo, porque bueno, muchas veces el coche se pasa ahí, o la moto, se pasa pues muchas horas ahí parado sin hacer nada, que podría aprovecharse para cargar, ¿no? Y por ejemplo, en este sentido, en casa normalmente está el coche por la noche, en el trabajo está durante el día y pueden aprovecharse pues energías renovables como la energía solar para poder cargar estos vehículos, ¿no? Creo que es interesante las empresas que tengan la oportunidad de hacerlo, pues que también vayan empezando a entrar en este tema. Bueno, hay algunos temas que quería comentar contigo. Ya nos hemos alargado bastante, pero algunos los hemos tocado un poco por encima también. El tema de las ayudas, por ejemplo, pues bueno, tenemos las ayudas estatales para el punto de recarga, y algunas autonomías y ayuntamientos pues también proporcionan ayudas, ¿no? para la instalación de los puntos de recarga. Esto pues os recomendamos en todo caso que consultéis en vuestra localidad pues estas facilidades, que siempre son de ayuda. Y respecto a, por ejemplo, lo hemos comentado antes también un poco, el tema de la carga con varios vehículos, ¿no? En un mismo edificio, sea el día de mañana, pues a partir de ese 2020 o 2030, que los coches eléctricos se hayan popularizado. ¿Cómo ves tú, por ejemplo, el hecho de un edificio que tenga varios puntos de recarga con varios coches eléctricos o motos que puedan cargarse? ¿Cómo ves el futuro en ese sentido, ¿no? Se habla, por ejemplo, de las cargas inteligentes, es decir, que los puntos de recarga tengan cierta inteligencia y se vayan coordinando, no ya solo entre los mismos puntos del edificio, sino entre los puntos que tenga cercanos o conectados a la misma subestación o algo por el estilo, para que vayan gestionando la potencia de carga de forma que no se consuma de forma inmediata demasiada potencia, y se vayan regulando a medida que algunos se vayan conectando o desconectando, pues regular la carga. ¿Cómo ves este futuro?
A ver, todo esto es lo que comentamos, es que va a sufrir un cambio energético global que lo va a cambiar todo. Yo hace unos días, hace ya algunas semanas igual, veía un vídeo, Las verdades del coche eléctrico, La cara oculta, donde decía, bueno, pues hablaba un poquito de esto y yo me quedé un poco pensando y dije, bueno, en parte tiene razón. Las acometidas que van a los edificios probablemente no estén dimensionadas, probablemente no, seguro, no están dimensionadas para que el 100% de los coches estén cargando. Pero si nosotros vemos la curva de consumo eléctrico en España, esa curva yo la doy en unas cátedras que damos pues, para algunas universidades, en unas clases, y yo tengo una diapositiva donde veo esa curva, y entonces esa curva yo capté el momento desde las 10 de la noche hacia adelante, y entonces veo que a las 10 de la noche el consumo eléctrico cae bestialmente y a las 8 de la mañana sube bestialmente, luego vuelve a bajar un poquito a mediodía, vuelve a subir y ya vuelve a ser pues otra vez las 10 de la noche y vuelve a caer. Y entonces te das cuenta que dices, bueno, es que va a haber energía para poder cargar todos los coches eléctricos. Pues bueno, ¿cuántos coches eléctricos deben de haber para poder igualar el consumo que tienen todas las fábricas funcionando por las mañanas todos los días? Tienen que haber muchos coches eléctricos y ojalá llegue el día en que se iguale, pero hasta ese momento va a pasar muchísimo tiempo. Sí que es verdad que si estamos en una comunidad y 10, 20 vecinos van a estar cargando su coche por la noche, pues igual la acometida se queda corta. Pero también es verdad que si son 10 contratos, los que le están demandando más potencia a la red eléctrica, es más fácil que de la compañía eléctrica se moje y cambie esa acometida desde el centro de transformación que si es un solo contrato el que le está demandando esa potencia. Al final, todo esto va un poco en función de quién va a pagar ese cambio de acometidas desde los centros de transformación hasta los consumos, o igual hace falta algún nuevo centro de transformación y gestionarlo. Y además hay que tener en cuenta también, que lo he nombrado antes, el tema de la generación distribuida. Entonces, con la unión de todas estas cosas, pues al final nos vamos a ir dando cuenta de que sí, puede que haya un problema, pero probablemente hayan soluciones que se van a ir adoptando poquito a poquito. Acometidas se cambiarán, se crearán nuevos centros de transformación, pero también yo creo que poquito a poquito se va a favorecer el uso de energías alternativas en los edificios comunitarios, que harán que todas esas acometidas que parecían que estaban muy cortas con la energía que se esté produciendo en ese edificio, vaya a dar de sí. Yo esta charla que digo que doy en las universidades, ya hace igual 3 o 4 años que la doy, y ya hablaba del sistema inteligente de recarga. Y al final el sistema inteligente de recarga, lo que también va un poquito es lo que comentábamos antes de que yo había visto en Nissan, y es que los coches eléctricos también pueden servir de almacenamiento para luego producir, revertir esa energía a la red. Entonces nosotros, y todo esto irá para allí, el punto de recarga le dirás a qué hora vas a necesitar el coche, entonces el punto de recarga ya sabrá, se comunicará con demás puntos de recarga y con los precios de la energía eléctrica y cómo está funcionando todo para que el coche esté cargado a tal hora y a ti te haya costado lo menos posible. ¿Y eso cómo lo va a hacer? Pues obviamente comunicándose entre puntos de recarga, pero también es posible de que absorba energía durante el día y la inyecte en determinados picos para que, el coste de la energía sea inferior. Ya que aunque parezca que es un poco un sueño que muchos tenemos de decir, a mí me gustaría que en España se pudiese hablar del balance neto como algo normal y decir, bueno, no solo el poder la tienen las compañías eléctricas, sino que el propio usuario. Para aquellos que no sepan, el balance neto es simplemente que tú tienes un contador y tú tienes producción de energía. Entonces, tú vas consumiendo energía y conforme vas produciendo, el contador va sumando al revés. O tienes dos contadores, el que consume y el que produce, y al final lo que haces es restarle uno al otro. Si te sale a pagar, pues pagas, y te sale a devolver, pues te devuelven o te lo compensan con el mes siguiente. Y todo eso que... Pues mi proyecto final de carrera, cuando yo estudié, ya iba sobre eso, y ya hace años, eso no se ha conseguido, y lo que hay es un impuesto al sol o un peaje de respaldo, como lo queramos llamar, que todo eso va a hacer que, conforme se vaya liberalizando, los coches eléctricos tengan una facilidad para que ayude. Pero obviamente tenemos que ser conscientes de que las acometidas, en la mayoría de los casos, no están preparadas para cargar muchos coches a la vez. Bendito problema en el momento que haya que cambiarlo, y será porque haya muchos coches eléctricos, pero probablemente pase bastante tiempo hasta que pueda suceder eso.
Sí, además el cambio será bastante gradual, ¿no? No va a ser de la noche al día, y dará tiempo pues a adecuar las instalaciones y seguramente encontrar otras soluciones.
Claro, es que al final nos vamos a dar cuenta de que, bueno, pues que igual tenemos que en todos los edificios tener un centro de transformación, o habrá edificios donde, yo en verano, muchos veranos he estado por ahí y de repente en todo el pueblo se iba la luz. No sé si seguramente alguien conozca el caso de que todo el mundo se pone el aire acondicionado, todo el mundo está consumiendo energía y resulta que salta la luz. Y no es que te salte a ti, no, es que le ha saltado a todo el barrio porque tienen más consumo del que puede dar la línea. Y dices, bueno, si ya está saltando con aires acondicionados y no tenemos tanta alarma, ¿por qué con los coches eléctricos si nos alarmamos? Vamos a ir poquito a poquito y conforme vaya siendo necesario, seguramente lo que va a hacer falta es que vayan tomando soluciones, bien sea red eléctrica o bien sea las compañías eléctricas, las comercializadoras, las distribuidoras, pero todo eso se irá solucionando. Pero empezar ya poniendo un palo en la rueda, pues perdóname, esto es como tú lo que quieres es que me coma el tigre, ¿no? Y te da igual lo que yo te diga, pero el tigre va a venir a por mí, ¿no? Pues un poco es así. Al final hace falta de que todo vaya funcionando. Porque luego me dirás, claro, es que no va a haber, pero imaginemos que el coche hace de almacenamiento de energía. Entonces ya no es necesaria la acometida, sino que va a pasar de ese coche que lo va a gastar por la noche a tu coche que lo va a gastar por el día. Porque los puntos de recarga al final van a estar interconectados. Entonces, como de un coche pasará a otro coche y habrá una fluidez o una distribución de energía de otra forma, ayudará a que eso no sea tan impactante para el usuario.
Sí. De alguna forma se equilibrará las cargas y bueno, se podrán llegar a compensar unas a otras y además, quién sabe si irán disminuyendo también el número de vehículos en un futuro, gracias pues a estas iniciativas de car sharing y de conducción autónoma, que quizás pues nosotros tenemos ahora un sentimiento muy de propiedad del vehículo, ¿no? Tenemos que tener un vehículo. Pero las generaciones que vienen pues ya no tienen
esa
sensación, ¿no? Esa necesidad.
Todos
de
los españoles
vehículo,
quieren una casa y un coche.
Bueno, pues lo pueden alquilar.
Y todo el mundo
pueden,
se mete en una hipoteca porque quiere una casa.
Pedir cada vez que lo necesiten.
Y al final pues, muchas veces Uber te dicen, mira, es que yo pagaré alquiler, ¿no?
Y quizás en un futuro pues esa movilidad.
Tú paga la hipoteca que al final de todo tú tendrás una casa y tendrás algo. Y al final, bueno, pues es ese cambio de mentalidad. Que nos vayamos uniendo a los europeos, que lo que hará es esa revolución silenciosa que va a producir el car sharing y el cambio tecnológico que estamos sufriendo.
Bueno, veremos en un futuro, a ver qué tal. Bueno, ya para acabar, si te parece, vamos a entrar en el tema un poco más personal y me gustaría saber, supongo que nuestros oyentes también, pues qué vehículos eléctricos tienes o has tenido, ¿no?
A ver, yo actualmente yo tengo dos coches, dos vehículos. Tengo un Nissan Leaf de 30 kilovatios y tengo una Ciclón, una moto eléctrica que sigue siendo, bueno, es la segunda moto que tuve y en principio me muevo con esos dos vehículos. Normalmente el coche prácticamente a diario. Yo soy un poco más sibarita, entonces, a no ser que llegue el calor, aunque en Valencia casi siempre hace calor, pero hasta que no hace calor por las mañanas y no tengo mucho frío, no suelo moverme en moto, a no ser que sea imperiosa necesidad. Pero bueno, la moto yo la tengo más bien para el verano, para ir tranquilo, pues normalmente yo hago muchas carreras y eso, entonces voy, pues oye, cuando tienes que ir a una carrera a aparcar, donde es la salida, pues muchas veces es un problema. Entonces con la moto, pues, encima que vas a hacer deporte, pues vas con un vehículo que no contamina, vas en moto, ya te vas metiendo en el rollo y vas mucho más a gusto. Pero yo normalmente voy con el Nissan Leaf.
¿Y cómo conociste a la movilidad eléctrica?
Bueno, al final, como decíamos cuando presentaba la empresa, gracias a mi primera moto eléctrica empezó la empresa. Y al final, Yo por aquel entonces era muy jovencito, yo cambié, yo teníamos un lugar de reunión y lo teníamos en un sitio donde podía aparcar, entonces yo no tenía mucho problema, pero ese lugar de reunión se cambió y se fue al centro de Valencia. Y claro, al centro de Valencia era imposible aparcar, entonces el primer día aparcaba lejos y me pegaba una caminata. El segundo día intentaba aparcar más cerca y la grúa se llevaba el coche. Y bueno, me planteé la posibilidad de comprarme una moto. Y entonces, pues, exploré el mercado de las motos y empecé viendo, pues, oye, pues, tienes las Piaggio, tienes las Yamaha, vamos a ver. Y por mi barrio apareció una tienda que vendía motos eléctricas. Y después de probarlas un par de veces, pues dije, oye, ¿por qué no? Y compré la moto eléctrica. Un poco tonto de mí, porque en aquel entonces tampoco sabía muy bien, yo pensaba que el punto de recarga no iba a ser ningún problema, pero lo que me encontré es que teniendo la moto, cosa que no hay que hacer, primero hay que buscar siempre el tema del punto de recarga, me encontré con la moto en mi casa y sin poder poner el punto de recarga, casi sin tener que pagar lo que vale otra moto para poder poner el punto de recarga en mi casa. Y entonces, después de todo eso, me di cuenta que, bueno, pues que era el momento de montar la empresa. Pero fue un poco por casualidad, porque en el momento donde yo estaba buscando una moto, abrí una tienda de motos eléctricas en mi zona y me gustó. La verdad es que la probé, y si pruebas a aquellos que han llevado moto con una moto a combustión, entendamos, una moto de 125, ¿vale? Que son las que yo no tengo carne de moto, yo lo llevo con el carne de coche. Pues bueno, la aceleración y todo, pues a mí me resultaba como muy pesada. Y cuando coges la moto eléctrica, le dabas un poquito al puño y rápidamente salía. Y entonces me dio una sensación, pues, de decir, ¡guau! Me encanta. Es esa sonrisita que muchos dicen, sonrisita Tesla, pues. Pues en aquella primera época pasaba con la moto y decía, güey, es que con esta moto yo recorro todo. Y era una moto, bueno, pues no era muy potente. La que tengo ahora, pues coge 120, 130 y hace unos 100 kilómetros de autonomía. Pero en aquel momento yo decía, es que esto es una maravilla. Y bueno, y me servía para mi cometido, que era poder ir a reunirme con mis amigos en el centro de Valencia sin necesidad de tirarme hora y media en transporte público dando vueltas.
Bueno, mira, eso te ha llevado al final a montar Loge Energy, ¿no? Es interesante.
Al final, todo tiene que aparecer en el momento justo y en la oportunidad. Y luego, de ahí luego saldrán muchas cosas, saldrán mejor o peor. Pero bueno, todo es un poco que estés en el momento exacto, en el lugar adecuado para que las cosas funcionen.
Correcto. Vale, ¿y cómo ves el futuro del vehículo eléctrico en general?
Pues bueno, después de todo, de todo lo que hemos hablado, al final considero que el vehículo eléctrico es, primero, que es el presente, pero es el vehículo que se va a acabar imponiendo. Bien sea, como hemos comentado, de temas de car sharing o como vehículo privado. Y al final analizas un poquito el mercado y piensas, Repsol se ha metido para el tema de puntos de recarga de energía. Repsol es una empresa muy potente. Ves que Cepsa, que no se había metido hasta ahora, de repente se pone a vender luz. Dices, uy, qué casualidad que Cepsa se ponga a vender luz. Bueno, pues es que ya tiene detrás la parte de que en nada te dirá, bueno, es que si tienes un punto de recarga, yo quiero ser tu suministrador de energía. Igual que te suministro gasolina o diésel, yo quiero suministrarte la energía para tu coche eléctrico. Ves que aunque Iberdrola no estaba muy metida del todo, pues empieza a meter más la cabeza. Que Endesa está apostando fuerte. Y que sobre todo las marcas de coches, algunas marcas de coches están apostando fuerte. Entonces, te das cuenta de que si grandes empresas que tienen analistas que lo analizan todo están yendo por ahí, pues bueno, es que no tiene mucha más vuelta de hoja, es que el futuro eléctrico es el vehículo que se va a acabar imponiendo y costará más, costará menos, costará más que la gente lo conozca, aunque trabajamos a diario para ello. Tú desde un punto de vista más de divulgación y yo al final, aunque también tiene mi parte de divulgación, un poco ayudando a que el punto de recarga no sea un problema, pero al final todos luchamos para que el coche eléctrico sea ese vehículo que funcione en el futuro. Y ya no solo por decir que mucha gente dice, no, es que el medio ambiente, no, el dinero, no, es que ya no es ni medio ambiente ni dinero, es ya por ética del ser humano. Ya cuando yo iba al colegio ya decían, yo tengo 31 años, ya decían que el petróleo algún día se acabaría. Yo no he visto que hayan dicho que se vaya a acabar, pero sí que es verdad que no es que se acabe, sino que le vamos a poner fin de forma progresiva y haciendo un cambio de movilidad sostenible de lo que es la población.
Totalmente de acuerdo. Además, parece que el petróleo no se acaba nunca. Siempre acaban encontrando algún yacimiento gigantesco.
Es la típica excusa para subir el precio. Sí.
Pero bueno, está claro que no es sostenible, ¿no? Cuando ves, antes comentabas, cuando te acercabas a Madrid, ves la boina en el cielo, ¿no? Cuando ves, estás en un atasco en las entradas de las grandes ciudades con tanta cantidad de vehículos quemando petróleo, pues también piensas que no puede ser sostenible eso, ¿no? De ninguna manera.
No, al final tenemos que ser conscientes de que tenemos que dejar un planeta a nuestros descendientes y aunque hasta ahora no teníamos esa mentalidad de cuidar y bueno, pues hemos cazado todo lo cazable hasta que se ha extinguido. Pues bueno, parece ser que por primera vez antes de que se acabe una cosa estamos pensando en que hay que cambiar y empezar a respetar un poquito más y al final el ser humano lo que tiene que hacer es aprender y empezar a acostumbrarse a que bueno, pues que las cosas cambian. Lo que pasa que con el vehículo eléctrico hay empresas muy poderosas que pierden su fuerza. Porque todos hace unos años empezamos a ver que los videoclubs cerraban y tampoco nos dio más importancia. El negocio de los videoclubs ha cerrado. ¿Y cuál es el problema? Ninguno. Pues nos hemos pasado todos a ver todas las cosas por internet. Hubo una revolución con las barras de pan a 20 céntimos que hacían hasta programas de televisión sacando las barras de pan. Pues bueno, las panaderías que se han adaptado, pues se han adaptado. Las que no han cerrado y todo sigue funcionando. Y yo lo veo. Yo tengo un familiar que tiene una papelería y yo veo que o se adapta o probablemente los libros de aquí 10 años ese negocio no tenga mucho más sentido. Pero para eso nos tenemos que adaptar y tenemos que ser empresas ágiles que nos podemos adaptar a cualquier circunstancia del mercado. Y eso no, lo que nos va a dar es beneficio para las empresas mejores, más potentes, con gente cualificada y circunstancias de oportunidades de negocio para aquellas empresas que no siendo una empresa del IBEX, pues que pueda tener, como tenemos nosotros, 22 trabajadores más toda la gente que hay subcontratada, sin necesidad de ser una mega empresa del IBEX, sino simplemente aprovechando esas oportunidades de negocio que muchas veces pues bueno, te presta la vida. ¿Vale? Sin olvidar tampoco que hay mucha gente que yo he escuchado en foros por ahí, ¡guau! Estos de Lug Energy ganan mucho dinero. Tampoco es un negocio hoy por hoy para decir, mira, es una mega empresa. Te digo que nosotros intentamos trabajar por el precio que entendemos que es justo, trabajar lo mejor posible sin pasarnos de precio. Por lo tanto, no luchamos por un beneficio económico muy alto. Simplemente la empresa crece porque al final hacemos más instalaciones y necesito más personal para atender a los usuarios, pero no porque haya unos mayores beneficios. Al final Lo que hace falta es que las empresas sean sostenibles y una vez la empresa es sostenible, pues ya iremos viendo en el futuro. Pero ya os digo que toda, es que hay mucha gente, Paco, que parece ser que nos ven a nosotros y nos dicen, ¡guau, estos van a tope! ¡Estos debe ser una mega empresa! Pues mira, yo estoy viendo ahora al fondo de aquí, yo estoy en la oficina ahora mismo, estoy viendo que uno de los chicos que está escribiendo, bueno, ahora no hay nadie en la oficina, obviamente, pero que está para escribir en la página web y llevarla, tiene un monitor que es el primer monitor plano que tuvimos en la empresa en 2012, que es un monitor bastante antiguo, y es decir, y aún sigue funcionando con nosotros. En cualquier otra empresa igual, ese monitor ya lo habrían mandado a paseo y todos tendrían pantallas aquí de 22 pulgadas. Bueno, al final, esa filosofía de hacer sostenible el planeta es la misma que nosotros aplicamos en la empresa. Entonces, por eso intentamos que nuestros precios sean ajustados y hemos luchado porque el precio de los puntos de recarga bajasen en los últimos años muchísimo.
Bueno, eso hace que también haya más vehículos eléctricos en el mercado, al fin y al cabo, ¿no? Que todo sea un poco más asequible y más justo, ¿no? Creo que más o menos todos los que estamos involucrados hoy en día en el tema del vehículo eléctrico, pues abogamos un poco por eso, ¿no? Por hacer el planeta más sostenible y que, bueno, podamos dejar, como decías, un planeta un poco más presentable a nuestros descendientes, ¿no? Y eso, pues bueno, esa filosofía es la que nos va moviendo a los usuarios. Bueno, supongo que la mayoría de nosotros, o al menos los que yo conozco. Y bueno, pues siempre es bueno, ¿no? Además, eso que comentabas, ¿no? De la transformación del mundo, ¿no? De la movilidad, de energética, de etcétera. Bueno, todo se va transformando, ¿no? También cuando salieron los vehículos a vapor, pues parecía que los que se dedicaban a vender caballos y hacer el mantenimiento o el cuidado de los caballos, pues iban a perder trabajos, etcétera, ¿no? Con la revolución industrial, ¿no? Todo se va transformando, se crean trabajos nuevos, trabajos diferentes y vamos avanzando, ¿no? Lo que pasa es que quizás estamos avanzando a un ritmo demasiado vertiginoso, ¿no? Y a veces si coges velocidad cuesta un poco parar, ¿no? Después, y al menos parece que sí que estamos tomando un poco de conciencia respecto al planeta. Hace unos años no lo veía tan claro, pero bueno, ahora sí que parece que se empieza a popularizar, ¿no? Esa sensación de que tenemos que hacer algo por el planeta. Y bueno, pues aunque sea un poco la moda, que están las cosas verdes o las cosas ecológicas más de moda y más bien vistas, pues bueno, al fin y al cabo redunda en un mejor mejor uso del planeta, ¿no?
Al final es trabajo de todos.
Bueno, Luis, yo creo que ya hemos alargado bastante esta entrevista, esta charla. Te agradezco enormemente pues haber venido aquí a explicarnos todo el tema de la carga para casa, que es un tema muy muy bueno, muy demandado. Te agradezco también, aprovecho para agradecerte pues el patrocinio de Plug and Drive en el capítulo 12. Y bueno, esperamos contar contigo en futuras ocasiones para iluminarnos y enseñarnos cosas o novedades que puedan acontecer, ¿no? en el tema de la carga del vehículo eléctrico.
Por supuesto, contar con nosotros cuando lo necesitéis, bien sea para preguntarnos cualquier cosa, para responder dudas. Al final, la filosofía que nosotros queremos aplicar es esto, es poder ayudar al usuario. Porque ayudando a un usuario, aunque al final no compre un coche eléctrico, en cierto modo nos estamos ayudando a todos, bien sea por el planeta o simplemente a ese cambio de mentalidad que hará que al final el coche eléctrico se acabe imponiendo lo antes posible.
Perfecto. Pues si te parece, nos comentas dónde pueden localizarte los oyentes, página web, Twitter, etcétera.
Pues mira, la página web es www.lugenergy.com. Voy a aprovechar, ya que te tengo aquí, la posibilidad, porque hay mucha gente que me pregunta este nombre de Lug Energy. Lug es el dios ibero de la energía, por lo tanto, Lug Energy intenta ser pues ese dios de la energía que nos suministra para los puntos de recarga, y de ahí el nombre. Que muchas veces me lo preguntan, pero bueno, pues que nunca, muchas veces no tengo la posibilidad de explicarlo. Además de lo que es la página web, bien sea por teléfono, al teléfono de aquí de la oficina, su 91-269-3336, o bien sea por redes sociales, a través de cualquiera de las redes sociales de la empresa, o bien a mis redes sociales, @lcjalvo en Twitter, y nada. Para cualquier cosa que necesitéis, aquí nos tenéis para ayudar a que el coche eléctrico siga creciendo.
Muy bien, pues muchas gracias, Luis.
Un saludo.
Hasta pronto. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya resultado interesante. Recordaros que tenemos un grupo de Telegram donde charlamos sobre el vehículo eléctrico y en el que os invito a participar. Encontrarás el enlace en la página del programa. Me gustaría que, si disfrutas de un vehículo eléctrico, nos enviases un audio con tus impresiones y experiencias. Y eso es todo. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Os recuerdo que hagáis difusión del vehículo eléctrico en la medida de vuestras posibilidades, por ejemplo, recomendando este podcast o haciendo una reseña en iTunes. Espero también vuestros comentarios en la página del programa emilcar.fm/plugandrive, donde podréis encontrar los medios de contacto conmigo y conocer los otros podcasts de la red. Esta semana os recomiendo el último capítulo de Eureka, de Fran Molina, donde nos habla de Thomas Edison. Un saludo y hasta pronto.